Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Autlán no cuenta con la capacidad para confirmar los casos de dengue. Pacientes con dengue acuden a particulares ante ineficiencia de hospitales públicos. Arrancaron ya las actividades del 23º Congreso CELPER en Autlán de Navarro. Inician diagnóstico para el proyecto de arbolado urbano en el municipio de Autlán de Navarro. Fomentan importancia del hábito de la lectura en niños de Autlán. Inicia la jornada de elección de 132 órganos colegiados en la Universidad de Guadalajara. Emiten aviso epidemiológico por dengue en el estado de Jalisco. Padres de 43 estudiantes desaparecidos en México exigen veracidad. Duque pide a ONU denunciar apoyo de Venezuela a grupos armados colombianos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 26 de septiembre del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, y en la producción de este espacio, Lisset Pérez, así como el apoyo de nuestro reportero, Antonio Díaz Landeros, y en los controles operativos agradezco a mis compañeros ingenieros, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en los controles operativos y en las redes sociales, respectivamente. Muchas gracias. A usted que nos sintoniza, bienvenido. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Esta mañana nubladita, bastante rico el clima que ya se está sintiendo. Bueno, a partir de estas lluviecitas que han estado haciéndose presentes, el clima ya está cambiando un poco. Por lo menos muy temprano o por la noche, a mediodía todavía se siente el sol algo fuertecito. Es esta mañana, jueves 26, transcurridos 269 días, por transcurrir 96, semana 39 del año 2019. Le reitero esta cordial invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición estas vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que nos deje escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con sus puntos de vista, críticas constructivas, por supuesto, y si algún tema desea usted que le demos seguimiento, por favor déjenos saber a través de estas líneas telefónicas. Comenzamos.
Señal local.
Autlán no cuenta con la capacidad para confirmar los casos de dengue. Para confirmar un caso de dengue es necesario realizar el estudio de serología. A falta de estos, se realiza la cuantificación de plaquetas y linfocitos. En la Clínica Médico Familiar del Issste en Autlán existen más de 200 casos por confirmar. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez. Al respecto, le comento que hemos estado dando puntual seguimiento a la situación del dengue aquí en nuestro municipio. Específicamente el centro universitario también, algunos alumnos ya manifestaban esta situación, por lo que pues hicimos este recorrido, nuestros compañeros periodistas, con la unidad de salud aquí del propio centro universitario, con los propios centros de salud del municipio y por supuesto escuchando las voces de usted que nos está en este momento sintonizando. Platíquenos, por favor, llámenos, díganos si alguno de sus familiares padeció el dengue, qué hizo, cuánto tiempo pues necesitó para acudir al médico, si es que lo hizo. Nos gustaría escuchar su punto de vista al respecto. Vamos con la información. Lizeth Pérez nos habla precisamente de esta situación en el Issste de Autlán.
La Clínica Médico Familiar del Issste en Autlán de Navarro registra 161 casos confirmados de dengue y más de 200 casos por confirmar. De los casos confirmados, 101 son dengue no grave y 60 casos de dengue con signos de alarma. El doctor Emanuel Puente Bernabé, director de la Clínica Médico Familiar del Issste en Autlán de Navarro, comentó que institucionalmente no se cuenta con la capacidad para confirmar los casos de dengue, sino a través de estudios de química básica.
Es una enfermedad que con solo la sintomatología podemos nosotros sospechar e iniciar el tratamiento. En nuestra sociedad, aquí en Autlán, en nuestro medio, no contamos a la mano a nivel institucional para hacer la confirmación del dengue. Básicamente se utiliza los síntomas que tienen las personas y estudios de laboratorio muy sencillos como la cuantificación de plaquetas, la cuantificación de linfocitos. Si hay alteraciones en estos dos estudios con los síntomas clásicos, se puede considerar que es un dengue. Sin embargo, para confirmarlo, para que cuente a nivel nacional como un caso más estadísticamente, se tiene que confirmar con estudio de serología. La serología consiste en medir los anticuerpos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, medir la cantidad de anticuerpos positivos para dengue.
Desde un año hasta los 80 es el rango de edad de casos de dengue atendidos en la Clínica Médico Familiar, en donde a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas se les brinda un tratamiento de manera más estrecha, a través del seguimiento con los estudios de cuantificación de plaquetas y linfocitos, además de hospitalización. El director de la clínica también comentó que el principal factor de riesgo es la falta de implementación de las medidas preventivas para evitar la multiplicación del vector.
Tratamos de hacer un análisis en cuanto a regionalizar dentro de nuestro municipio y bueno, son personas que la mayor parte del tiempo están dentro de su domicilio. Si no se tienen las medidas adecuadas de prevención, de escacharrización, de voltear los recipientes de agua, nos dimos cuenta que nuestro domicilio es el principal factor de riesgo de reproducción de la larva. No así personas que tienen un grupo de edad laboral más activo y donde hay mayor cuidado.
El doctor Puente Bernabé también señaló que el dengue es una enfermedad que no debe automedicarse, pues en la región existen otras dos enfermedades de las cuales es necesario diferenciar el padecimiento, las cuales son el chikungunya y Zika. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Si usted padeció o padece dengue, asistió a alguna institución de salud, ¿cuánto tiempo? ¿Qué le instruyeron? ¿Qué debía hacer? ¿Cuál fue el tratamiento? Háganos saber sus comentarios con respecto a este padecimiento del dengue. Su voz para nosotros es muy importante. Le recuerdo que estamos realizando una campaña sonora con motivo de la prevención. Es importante que pues nos unamos también en estas acciones que pueden evitar la reproducción de el mosquito, el zancudo de transmisor del dengue. Así de que le invitamos para que pues nos sintonice y que nos deje saber sus comentarios al respecto de esta situación en el municipio de Autlán de Navarro. Vamos con más información y en el mismo tenor, pacientes con dengue acuden a particulares ante la ineficiencia de hospitales públicos. Autlenses que presentan síntomas de la enfermedad han tenido que esperar hasta 3 horas en las salas de urgencias de las clínicas públicas, de las instituciones de salud del municipio, sin recibir la atención necesaria y entonces buscan otras alternativas. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Las cifras de casos confirmados de dengue siguen creciendo en Jalisco. 3.405 hasta la semana epidemiológica número 37. Pero además están los no contabilizados por la Secretaría de Salud del Estado, porque fueron atendidos en hospitales particulares y estos no los reportaron. Autlenses aseguran que ante la saturación de hospitales públicos han tenido que acudir a particulares o medicina alternativa. Algunos aseguran que han tenido que esperar hasta 3 horas en las salas de urgencias.
Bueno, mi cuñada sí tuvo dengue y ya se alivió. Pues ella decía que no podía comer, que, o sea, se sentía muy mala, se puso muy mala. Estuvo internada allá con Robin. Porque pues las autoridades de salud, pues, ¿qué hacen en sus consultorios? ¿Eh? Si uno no los corre, no los mata, ¿qué van a hacer ellos allá donde están?
A ningún centro de salud acudí, a cosas naturistas, y con eso tuve solución. O sea, sobre todo porque una médico naturista que conozco me recomendó no acudir al centro de salud porque ahí recomiendan medicina homeopática, me hizo mención del paracetamol y que eso desencadena un peor dengue que el hemorrágico. Pues me dijo que tuviera cuidado. Entonces, con los tratamientos naturistas que me dio, santo remedio.
Los ciudadanos reconocieron su responsabilidad en la prevención del dengue, pero también culpan a las autoridades de salud por la propagación del virus, al no realizar acciones de fumigación y descuidar programas de saneamiento y control.
Pues yo siento que las autoridades de salud, ¿no? Porque las personas sí podemos poner de nuestra parte, pero ellos más, ¿por qué? Porque salen ellos a fumigar. Y sin embargo, yo reporté el caso, que pues reporten que si hay dengue, reporté y nunca fueron a fumigar a mi casa. ¿Será que había mucho trabajo? También es otro detalle, ¿verdad?
Creo que las dos, pero sobre todo las autoridades de salud, porque pues ellos se encargan de hacer sus campañas y todo lo que está incluido para poder prevenir todas las enfermedades.
El Hospital Regional de Autlán, en el número de pacientes hospitalizados por dengue, no rebasaba las 5 personas, aunque la mayoría de los que acuden con síntomas son enviados a sus hogares bajo una receta de paracetamol, agua de coco y agua de carambolo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí es importante mencionar que efectivamente es pues impresionante escuchar cómo en todas las familias encontramos a alguno de nuestros familiares que pues está padeció esta situación, esta enfermedad del dengue. Y bueno, ya escuchábamos este testimonio muy valioso de esta persona que mencionaba con respecto a que ella misma solicitó que fueran a fumigar y esto pues no sucedió. También estaremos muy pendientes pues de estas acciones que pues están realizando las propias instituciones. El propio Consejo Municipal de Salud aquí ha estado insistiendo pues en la necesidad y en esas campañas permanentes. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, precisamente porque hay una pues gran situación de padecimientos en las personas pues que han estado pues ya manifestando que por lo menos una persona en la familia ya ha tenido este padecimiento del dengue. Bien, estaremos muy puntuales dando seguimiento y nosotros le recuerdo que estamos haciendo lo propio, haciendo esas campañas sonoras, pues sobre todo de conciencia, ¿no? En la importancia que tiene que hagamos también esta sinergia y que hagamos lo que nos corresponde nosotros, como ya escuchábamos el propio testimonio de esta nota que nos compartía nuestra compañera Gladiola Madera, de que, pues sí, hacemos lo propio, pero falta reforzar en otros aspectos también. Bien, pues vamos con más información. Son las 9:19. Es momento de ir a mi primera pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa. Le invito para que nos deje escucharle con sus comentarios. ¿Qué opina de esta situación del dengue? ¿Usted ya lo padeció? ¿Cómo le fue? Platíquenos. 38-250-31, 38-265-32. Háganos saber sus comentarios, sus inquietudes al respecto. ¿Qué faltó o qué falta por hacer con las autoridades de salud en el tema del dengue? Llámenos. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Información que tiene que ver con las actividades académicas de este centro universitario, pues bueno, ya también iniciaron las actividades del 23º Congreso CELPER aquí en Autlán. Este congreso tiene como finalidad que los participantes presenten trabajos de investigación originales que destaquen avances científicos y tecnológicos en los diferentes ejes temáticos que se han propuesto para esta ocasión. Aunque la inauguración fue el miércoles, se realizaron ya actividades desde el lunes con talleres que estuvieron convocando precisamente a científicos, investigadores de todo a nivel nacional. Es este congreso CELPER, y que pues es sede este centro universitario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz Landeros, que nos tiene los pormenores.
Con sede por primera vez en la ciudad de Autlán, este 25 de septiembre se inauguró en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy el 23º Congreso CELPER de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, Capítulo México. El congreso fue inaugurado por la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, y Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, organizador general. En su mensaje de bienvenida, Cárdenas Hernández agradeció a las autoridades del Centro Universitario y al comité organizador. Además, resaltó la importancia de seguir avanzando en la teledetección y las ciencias espaciales para lograr una mejor gestión del territorio en México y sus recursos naturales.
Aunque en México estamos avanzando al respecto, queda mucho por hacer. Y como dice el dicho, se vale soñar. Y por eso muchos soñamos que algún día México pueda poner en órbita un satélite que permita monitorear el territorio de nuestro país y genere datos e información que nos ayuden a lograr una gestión adecuada de sus recursos naturales. Quiero terminar agradeciendo de manera inmensa a mis compañeros del comité organizador por el esfuerzo desarrollado para que este congreso pudiera llevarse a cabo, particularmente a la doctora Saray Contreras Martínez, a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona y al doctor Luis Manuel Martínez Rivera.
Por su parte, la rectora del Centro Universitario, Lilia Victoria Oliver Sánchez, dio la bienvenida a profesores y estudiantes que se integran a las actividades del congreso, destacando la importancia del intercambio de conocimientos que este propicia.
Profesores, estudiantes y todos los científicos que nos acompañan. Es un gusto darles una cordial bienvenida a nuestro centro universitario, que fue elegido como sede de este 13º congreso que estamos hoy iniciando. Me permito expresar el agradecimiento personal, así como de la comunidad universitaria, por el honor que significa haber recibido esta distinción, ya que nos brinda la oportunidad de interactuar con la comunidad académica de diferentes instituciones de nuestro país y una del extranjero, que desarrollan sus investigaciones en torno a la percepción remota y las ciencias espaciales. Esperamos que las intervenciones que tendrán lugar durante estos días generen un positivo debate y propicien el intercambio de ideas y experiencias entre los especialistas quienes lideran los temas que se tratarán durante este congreso.
La Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial está conformada por capítulos nacionales pertenecientes a distintos países de América Latina y capítulos especiales en otros países con un desarrollo avanzado en percepción remota y ciencias espaciales. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos Vamos con más información. Inician el diagnóstico para proyecto de arbolado urbano en Autlán de Navarro. La primera etapa del proyecto consiste en detectar las especies nativas y exóticas, así como los árboles que estén dañando infraestructura pública en el municipio. Esto para iniciar posteriormente con una campaña de reemplazo de especies. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, nos tiene la información.
Intención de recuperar áreas verdes y combatir el cambio climático, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Autlán de Navarro emprenderá un proyecto de arbolado urbano en la cabecera del municipio. Para ello, se iniciará con un diagnóstico de las condiciones de los árboles para hacer una campaña social de la importancia de la vegetación urbana, así como un proyecto de intercambio de especies.
Mira, tenemos un proyecto de arbolado urbano que es básicamente para recuperar áreas verdes y espacios donde podríamos plantar un árbol aquí dentro del municipio. La idea, pues digamos, tiene varios pasos, ¿no? La primera, pues levantar un diagnóstico sobre qué tipo de árboles tenemos aquí, si son nativos o si son exóticos, en dónde se encuentran ubicados, si están dañando la infraestructura pública. Y ya con base en eso, trabajar sobre un programa de reemplazo de especies. Este es lo que se plantea también. Digamos, hacer una campaña de la importancia del arbolado urbano dentro de la ciudad y porque es necesario protegerlo, ¿no?
Con el proyecto también se pretende que las personas se involucren en la adopción de áreas verdes, indicó González Pelayo. Agregó que en coordinación con académicos del Centro Universitario de la Costa Sur, se trabajará para que el programa llegue a todas las agencias y delegaciones del municipio.
De ahí también queremos hacer, que ya se lleva a cabo, pero hacer una mejor, digamos que estructurarlo un poquito mejor, lo de donación de espacios de áreas verdes para que las personas o alguna empresa quisiera, digamos, apadrinar un árbol, apadrinar un área verde, lo pudieran hacer. Y igual también, pues lo estamos trabajando con el conjunto con el CUCSUR. La maestra, de hecho, el doctor Jesús Rosales nos está apoyando, la maestra Genoveva nos está apoyando. Y todo esto pues lleva un enfoque, digamos, de captura de carbono y liberación de oxígeno, ¿no? Que va a llevar un enfoque sobre el cambio climático, ¿no? Porque son medidas de mitigación que hacemos dentro del municipio. Por ahorita el trabajo es dentro de la cabecera, pero ya después pensamos extenderlo hacia las agencias y delegaciones.
La vegetación urbana contribuye directamente a la reducción de la temperatura, disminuye contaminantes atmosféricos, reduce los niveles de carbón y aumenta la biodiversidad al ser hábitat de aves, murciélagos y otras especies. Además, los árboles conservan el agua y evitan la erosión del suelo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Fomentan la importancia del hábito de la lectura en niños de Autlán de Navarro. La lectura refuerza habilidades sociales y académicas que permiten al niño desenvolverse con mayor seguridad, fomenta la creatividad y la investigación. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información al respecto.
A pesar del incremento por el uso de las tecnologías de la información en todos los niveles educativos, es importante el desarrollo de las habilidades básicas de lectura y comprensión, por lo que la familiaridad con los libros es necesaria desde las edades tempranas. La jefe de Servicios Bibliotecarios del CUC Costa Sur, Claudia Vaca, comentó la importancia de fomentar el hábito de los menores de fomentar el hábito en los menores de edad.
Es muy importante porque una cosa es los libros que tienen todos los días para sus tareas o sus libros académicos, que se den cuenta que hay un mundo de material donde ellos pueden desarrollar su imaginación, porque empezamos siempre con la cuestión gráfica. Tenemos libros para niños 4 o 5 palabritas y todo lo demás son dibujos. Y entonces cada etapa va siendo diferente de tal manera que el niño llegue a ser un lector, y el lector sabemos que ser lectores nos abre muchas puertas, desde madurez, desde facilidad para escribir. Y bueno, no se les complica poco a poco y pierden el miedo además de venir o ir a un espacio a buscar la información.
Dentro de la Biblioteca Antonio Latorre del Cocosta Sur, las colecciones más visitadas son literatura, la cual cuenta con más de 4.000 títulos, la sección infantil y enciclopedias, para realizar tareas en nivel primaria y secundaria. Respecto a este servicio que brinda a toda la población, la encargada de los servicios bibliotecarios comentó la importancia de que los alumnos tengan el conocimiento de consultar y resaltar sus fuentes de consulta.
De repente luego pensamos que todo está en internet. Sí está todo en internet, sabiéndolo buscar. Entonces, si un niño sabe en un libro buscar la información, va a ser más fácil que busque información certera y en fuentes confiables la información que necesita. Y obviamente un niño con esa formación va a ser un adulto, un estudiante que va a tener amor a los libros y va a ser un estudiante que no le va a dar miedo entrar a una universidad, a una preparatoria y buscar la información en fuentes confiables. Esa es la parte académica, y en la parte de literatura, pues obviamente que sea un lector, ¿verdad? Que es un lector por gusto y no solamente por formación.
Derivado de investigaciones del programa Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara, en México casi la mitad de los hogares posee de 0 a 10 libros de consulta. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9:33. Le recuerdo que estamos invitándole para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Platíquenos si ha tenido algún padecimiento, algún familiar, algún conocido, algún amigo de dengue. Bueno, le invitamos a que nos comparta cómo lo ha solucionado, a dónde se acercó y, por supuesto, pues, ¿qué hace usted para prevenir que esto llegue a su familia, afectarle en cuestión de salud? Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevista el maestro Wilber Orozco González, es coordinador de la maestría en Derecho que oferta este Centro Universitario de la Costa Sur. Maestro Wilber, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, maestra Elia. Gracias por la invitación y estamos pues súper contentos de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es platicar acerca del cuarto coloquio de investigación jurídica, denominado Desafíos en el Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad. Bueno, pues platícanos esto con nombre largo, pero muy importante conocer acerca de este tema y que me gustaría que nos des a conocer a quién se está convocando.
Muy bien, muchas gracias. Mira, este cuarto coloquio de investigación jurídica es un programa que venimos manejando desde ya 2 años, 3 años, donde tienen la oportunidad los estudiantes de posgrado, tanto de nuestro centro universitario como de la red universitaria y de otras instituciones, participar dando a conocer sus avances, sus proyectos de investigación o en algunos casos hasta las conclusiones o resultados que han encontrado dentro de su proceso de formación dentro del programa. Entonces es un espacio interesante porque además de que los alumnos alumnos de posgrado dan a conocer esto, pues interactúan, tiene un espacio donde además ampliamos el conocimiento de las diferentes visiones que tenemos en la región Costa Sur. Uh-huh. En esta ocasión, el cuarto coloquio de investigación jurídica tiene 52 trabajos registrados que van a participar. Uh-huh. Es interesante porque son temáticas que van dirigidas a establecer, en este caso, los desafíos que encontramos en el acceso a la justicia o en problemáticas sobre cultura de legalidad ya estudiadas desde un punto de vista del posgrado, desde un punto de vista en el área civil, familiar, mercantil, penal o en este caso, familiar. Entonces, encontramos un evento donde convoca a abogados que están estudiando un posgrado, donde ellos nos comparten sus experiencias dentro de la investigación, dentro de su vida cotidiana.
Uh-huh. Y bueno, ¿por qué se llama Desafíos en el Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad? ¿Los trabajos giran en torno a ello o cómo es?
Todos los trabajos que se presentan dentro del coloquio tienen un enfoque en la línea de acceso a la justicia y cultura de la legalidad. Los trabajos de investigación que se presentan devienen de una problemática específica en algún tema, en alguna región o en alguna comunidad. Uh-huh. Y de esa manera tenemos lo que es ese desafío que tenemos en el acceso a la justicia, porque se presentan las problemáticas que tenemos en las diferentes regiones, en este caso el estado Jalisco. Uh-huh. Donde se estudian desde un ámbito local, un ámbito nacional o inclusive un ámbito internacional, podemos tener algunos casos.
Uh-huh. ¿Y cómo, en qué temas versará? O sea, desafíos en el acceso a la justicia. Más o menos, ¿cuáles serán esas investigaciones, esas ponencias?
Bien, tenemos ponencias, por ejemplo, hay desafíos en el acceso a la justicia, hay temas interesantes como de hijos nacidos fuera del matrimonio, qué implicaciones tiene para obtener el acceso, por ejemplo, a llevar el apellido del padre biológico, en el caso de las personas, por ejemplo, los desafíos que encuentran que quieren hacer el cambio de nombre, simplemente porque ese nombre no les gusta o porque hay algunas de las personas que pues quieren cambiar de género. Y pues tienen ellos ciertos desafíos para poder acceder a uh-huh. lo que ellos consideran lo justo, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas van encaminadas en ese sentido. Podemos encontrar en esos ámbitos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, el desafío que encuentran las madres que quieren tener o que quieren ser, que quieren tener un hijo, pero que tienen que acudir con un tercero para arrendar o alquilar el vientre, ¿no? Uh-huh. Entonces, también ahí tenemos esas problemáticas. Tenemos otras en materia laboral, tenemos otras en materia estrictamente civil, tenemos en familiar, tenemos en materia penal, y todos estos problemas implican un desafío para acceder a la justicia de uh-huh. las personas, ¿no? Uh-huh. Por eso el tema de desafíos al acceso a la justicia.
Claro, bueno, en el caso, ¿todos son ponentes de la maestría, maestro?
Sí, son uh-huh. Ponentes de la maestría en Derecho, pero de la red universitaria. Ah. Es decir, tenemos participantes que vienen de Ciudad Guzmán, tenemos participantes que vienen de Ocotlán, de Cunorte, uh-huh. y tenemos estudiantes, uno o dos tenemos escasos de Guadalajara, pero tenemos un grupo de ponentes nutridos donde vienen a platicarnos la problemática que están enfrentando en esas regiones uh-huh. y que lo hacen a través de la investigación y uh-huh. que en muchas de ellas coincidimos porque tenemos un sistema jurídico uh-huh. que de alguna manera es uh-huh. general, ¿no?
¿Y cuál es la importancia de que sea esta maestría en Derecho que se imparte aquí en el Centro Universitario que esté convocando a este cuarto coloquio? Me imagino que ese es un punto.
Sí, claro, es interesante porque somos un programa de posgrado uh-huh. Reconocido en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, lo que implica generar este tipo de eventos académicos para difundir, uno, la investigación, y dos, buscar ese vínculo con la sociedad y más allá, lograr cambios favorables en la sociedad, impulsando desde la academia estos puntos de vista que el día de mañana pueden llegar a ser adoptados por una línea política o uh-huh. algún sector que pues pueda llegar a hacer una reforma o una política pública en algún en alguna institución o dependencia.
Uh-huh. Y bueno, en este coloquio veremos también a los estudiantes de maestría en Derecho aquí de este centro universitario.
Sí, claro, aquí vamos a tener, nosotros actualmente tenemos tenemos 24 estudiantes activos y de esos 24, pues todos tienen que participar porque además es un compromiso que ellos tienen, son estudiantes de tiempo completo, son estudiantes uh-huh. que de alguna manera también tienen ellos mismos, además de la obligación, pues tienen la inquietud de indagar sobre un tema y empezar a generar teorías al respecto sobre problemáticas específicas.
¿Son propiamente de sus temas de tesis o son otros temas de investigación?
Son parte de su uh-huh. tema de tesis. Normalmente en el desarrollo uh-huh. de su tema de tesis se encuentran ellos diferentes temas que pudieran uh-huh. ir construyendo. Uh-huh. Pero en este caso muchos de ellos van a presentar como avances en su investigación para obtener el grado que uh-huh. va a ser a través de la tesis.
Uh-huh. Y bueno, ¿a quiénes se convoca para que asistan a escuchar y conocer acerca de estas investigaciones? ¿Solo estudiantes o a quién está abierto?
Propiamente está abierto a estudiantes de posgrado y profesores, pero yo invitaría a estudiantes de licenciatura, uh-huh. invitaría al público en general, porque se abordan temáticas que pudieran verse desde otra disciplina o de otra área del conocimiento y que sería interesante. Hay temas que pueden ser complementarios a través, por ejemplo, de temáticas como, no sé, a través de... tenemos algunos temas que puede ser a través de ecología uh-huh. o algunas áreas como administración o uh-huh. algunas áreas que pudieran complementar algunos aspectos que están estudiando desde el ámbito jurídico.
Uh-huh. Egresados, por supuesto, también de
egresados,
la licenciatura.
Bienvenidos de uh-huh. la licenciatura en Derecho, egresados del propio programa de la maestría en Derecho. Uh-huh. Hay quienes ellos están trabajando en su tesis porque acaban de salir uh-huh. y también son bienvenidos a este evento del uh-huh. cuarto coloquio.
Perfecto. ¿Este cuarto coloquio cuándo se realiza? ¿Cuáles son las fechas?
Sí, este cuarto coloquio lo vamos a llevar a cabo el día 24 y 25 de octubre. Uh-huh. El 24 iniciamos a las 5 de la tarde la inauguración. Tenemos una jornada intensa toda la tarde del 24. Vamos a abrir varias mesas por el número de ponencias que tenemos. Y tendríamos actividades el 25 también por la mañana con varias mesas de trabajo y donde tendremos la oportunidad de presentar algunas obras jurídicas que se han realizado aquí mismo con participación de profesores del programa, estudiantes del programa, inclusive con estudiantes de licenciatura que han participado en obras jurídicas que se impulsan desde el programa de la maestría en Derecho.
¿Hay algún costo, registro? ¿Qué pueden hacer los interesados que en este momento ya pues están escuchando toda esta información y que pueden ser partícipes?
Sí, muy bien. El registro es en línea. Ustedes pueden buscar Cuarto Coloquio Investigación Jurídica y ahí vamos a encontrar el link para registrarse. El costo es totalmente gratuito. Uh-huh. Es un evento abierto al público en general. Sí, en caso de que no alcancen a registrarse en línea, pues pueden pasar directamente donde se va a llevar a cabo, que va a ser aquí mismo en el centro universitario, y ahí tendremos una lista de asistencia.
¿Ahí contigo directamente, maestro Wilbert?
También uh-huh. directamente pueden pasar a la coordinación de la maestría en Derecho y ahí podemos hacer el registro correspondiente.
Perfecto. Bien, pues esta información, esperemos que haya esta respuesta por parte de nuestro Radio Escuchas, por supuesto. Y de antemano, pues felicitarles por realizar ya este cuarto coloquio de investigación jurídica en este programa de la maestría en Derecho. Por cierto, ¿cómo va este programa?
Sí, muy bien. Pues muchas gracias por la felicitación. Vamos muy bien en términos numéricos, pues tenemos los alumnos que nos pide como máximo, en este caso CONACYT. Somos un programa que nos limita los uh-huh. grupos a tener un número reducido. Tenemos cuatro generaciones, ahorita está la segunda y tercera generación en avance. Entonces somos un programa nuevo relativamente que tiene buenos pasos y que lleva muy buen avance y esperamos. Tenemos una evaluación del año pasado de CONACYT donde nos reconocieron por 4 años más. Entonces pues estamos ahorita en pleno desarrollo, sí, en este caso del programa, y creciendo, que es la idea de que crezcamos y que tengamos sobre todo un programa disponible donde se beneficie la gente de la región. Uh-huh. Este programa es un programa donde becamos a los estudiantes. Si mal no recuerdo, en este momento reciben un apoyo mensual como de 11,000 y un poquito más uh-huh. de dinero uh-huh. durante su estancia en el programa. Entonces
deben dedicarse a eso, porque es por el programa de CONACYT, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Deben dedicarse exclusivamente al programa, dedicarle tiempo completo. Eso implica que muchos de los estudiantes tengan que pedir licencias de trabajo. Sí. Implica que tengan que renunciar a algunos otros, Pero es un programa muy interesante porque ya estando dentro de él, además de la beca para que te dan del apoyo mensual, uh-huh. se les apoya para movilidad académica, tanto nacional como internacional. Uh-huh. Tenemos estudiantes que se nos han ido a Chile, a El Salvador, a Colombia. Tenemos profesores que también con razón del apoyo que se da en el programa, pues han ido a diferentes eventos de actualización en el ámbito nacional y en el ámbito internacional a diferentes lugares del mundo, ¿no?
Y además que generan conocimiento y hacen esta vinculación, en concreto para esto sirve la universidad,
que
¿no?
Claro, lo más interesante es de que a través de este programa ellos generan una cultura diferente de ver las cosas, generan un conocimiento que también nos sirve como sociedad, porque uh-huh. siempre este programa busca la mejora de la, en este caso, resolver problemáticas que aqueja a la sociedad en general. Y ese es el además de que el estudiante se actualiza, se capacita, obtiene un grado, pues en realidad se preocupa por resolver problemáticas uh-huh. de su entorno.
¿El siguiente calendario de oferta para cursar la maestría en Derecho, cuándo es?
Lo tenemos previsto iniciar clases en agosto, lo que nos va a llevar 6 meses antes lanzar una convocatoria, uh-huh. porque hay un proceso de selección que nos lleva como 4 a 5 meses, para poder seleccionar a los estudiantes que van a ser alumnos. Uh-huh. Para esto tiene importancia porque ese alumno seleccionado va a ser el candidato a la beca. Uh-huh. Entonces, sí se lleva un trabajo arduo, uh-huh. porque además del estudiante de que tiene el compromiso, tiene el compromiso de estudiar, debe tener ser un estudiante que junto con el término del programa uh-huh. esté titulándose. Entonces sí, tenemos que cuidar mucho esa parte. Hay un proceso de selección un poquito riguroso, pero nada que asuste. Uh-huh, uh-huh. Esto es de perseverancia, de constancia y de formalidad nada más.
Y bueno, aprovechar todas esas oportunidades que el hecho de estar estudiando una maestría, ¿no?
Sí, claro.
¿Hay mucha demanda? ¿Cómo has visto esta participación?
Tenemos relativamente demanda. Yo recuerdo, me tocó participar como auxiliar en la maestría en Derecho de Amparo, donde en ese programa no teníamos becas, uh-huh. y muchas veces tenía uno que hacer difusión sí. por todos los medios para podamos tener alumnos, ¿no?
O hasta labor de convencimiento es importante que estudie la maestría y hacer
Y este programa uh-huh. solo se ha dado a conocer, creo que los beneficios hablan por sí solos, claro. hemos tenido esa oportunidad, y sobre todo le diría a todos ellos que quieran participar, pues que vengan con la conciencia de que se viene a trabajar, de que uh-huh. se tiene que impulsar un cambio real y no nada más por el hecho de la beca que pudiéramos claro. buscar esto, porque entonces sí es una limitante que podemos tener, ¿no?
Uh-huh. Oye, Wilber, ¿sí se pueden inscribir a este posgrado de maestría, a la maestría, alumnos de otras universidades o de otras licenciaturas afines o no?
Ya no. Antes teníamos abierta la puerta para todas aquellas carreras afines a uh-huh. al derecho o a las ciencias sociales. El año pasado, con la evaluación de CONACYT, más bien con la primera evaluación, nos dimos cuenta que teníamos no era muy acorde recibir estudiantes de diferentes disciplinas por el programa tan profesionalizante que tenemos. Es que somos un programa profesionalizante que a un sociólogo, a un psicólogo, a un politólogo, uh-huh. pues se les complica acceder a la uh-huh. parte profesional procesal, por decir uh-huh. algo, ¿no?
Sí.
Porque esa es una característica que hay que resaltar, somos un programa profesionalizante.
Claro.
Si fuéramos un programa de investigación, bienvenidas todas las uh-huh. áreas. Pero como somos profesionalizantes, tuvimos que hacer una modificación al plan de estudios para solo aceptar abogados. Y sí, abogados de cualquier universidad egresados, uno de los requisitos principales es que cuente con título. Entonces, si ya cuenta con título, bienvenido. Ya habrá uh-huh. otros requisitos que podremos mencionar con posterioridad.
Pues bueno, ya aprovechamos incluso para hablar acerca de esta maestría. Qué bueno que nos actualizas de todo esto que está construyéndose cada vez más pues formalizándose y además que consolidándose aquí en este centro universitario. Enhorabuena. Sí. Bien, pues algo más que quieras compartirnos. Ya nos dijiste fechas. No sé si quieras reiterar algo más de la información con respecto a este cuarto coloquio. Adelante.
Bien, pues muchas gracias. Sí, los esperamos 24 y 25 de octubre aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur para llevar a cabo lo que es este cuarto coloquio de investigación jurídica, que es un programa que se está coordinando con los diferentes coordinadores del programa de maestría en Derecho en la red universitaria.
Muy bien.
Decirles que pues el programa de la maestría en Derecho tiene sus puertas abiertas. Cualquier duda o alguna inquietud que tengan pueden pasar directamente. Estamos ubicados en el edificio de posgrados, enfrente de el IMSS. Entonces ahí nos pueden ubicar para cualquier inquietud.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, maestro Wilber Orozco González.
Muchas gracias, Elia.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora a la señal clima, el pronóstico del tiempo. Hacemos enlace con Héctor Magaña, meteorólogo de la UDG, que nos tiene el pronóstico. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Las lluvias seguirán persistiendo sobre la Sierra Madre Occidental y parte de Occidente. Esto estará ocasionando la lluvia en la línea de baja presión. Seguirá y estaremos viendo en los próximos días todavía esta línea. Otra línea de baja presión afectará a la península de Yucatán, ocasionando con ello lluvias en los estados del sureste. La humedad procedente del Golfo de México sobre la Sierra Madre Oriental ocasiona nubes y lluvia en el noreste. En fenómenos peligrosos, la entrada de humedad del Pacífico ocasionada por la baja presión afectará con lluvias a los estados del centro y sur del país. Esta baja presión la tenemos que ir cuidando ya que puede desarrollarse un evento ciclónico. Aquí lo que corresponde en Autlán de Navarro. Bueno, el día de hoy amanece con nubosidad. En la mañana nubes y algo de sol. Hacia la tarde continuaremos con nubosidad y algo de sol. Poca probabilidad de lluvia aislada en la tarde-noche. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 29 grados. El sol sale a las 7:45 minutos y se pone a las 19:49 minutos. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
Vamos ahora con el espacio de opinión y análisis con nuestra colaboradora, la maestra Rosa Eugenia García Gómez del Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario. Buenos días, maestra Rosy.
Estimado Radio Escucha, en tiempo de discursos acerca de la urgencia de prácticas de sustentabilidad e inclusión de cultura de paz, una niña sueca aparece en nuestras pantallas de televisión, de celulares y otros dispositivos móviles para gritarnos a todos en la cara lo que se ha dejado de hacer para proteger este mundo cuyos habitantes tenemos prestados solo mientras vivimos y de ahí nuestra obligación de cuidarlo, preservarlo y protegerlo para las generaciones siguientes. el discurso de Greta Thunberg, en el que denuncia que los líderes del mundo y ostentadores del poder global le han robado sus sueños de infancia y les recrimina que únicamente les interesan los indicadores económicos, cómo se atreven, les dice, resulta impactante. Luego de que Greta habló en la cumbre de acción climática, se han presentado posturas diversas, desde los que se conmueven por sus palabras hasta los que aluden a una conspiración de intereses e hilos ocultos, que mueven a la joven, pasando por quienes dicen que sus reclamos solo son demagógicos. Quien les habla lanza entonces la alusión bíblica al que nunca se haya dejado llevar por sus sentimientos de idealismo, de pasión, de coraje, de impotencia, que lance la primera piedra. Quien jamás se haya dejado influenciar por sus padres, sus maestros, sus amigos, sus lecturas y todas las formas de narrativa que existen, se saque la viga del ojo propio para acusar la paja del ajeno. El discurso conmovedor puede ser tildado de demagógico, pero entonces hay demagogia en muchos ámbitos, desde el político que se publicita para perpetuarse en el poder, hasta la madre que chantajea para conseguir algo de su hijo. Visto de esta manera, el discurso de Greta es conmovedor, pero más que eso, es terriblemente pertinente y urgente de atender. Greta tiene derecho a exigir que se haga algo por este mundo, y es su juventud la que la lleva por ese camino de idealismo. Sin embargo, más que criticarla, lo mejor será remover al joven idealista que todos llevamos dentro, oculto, oprimido, porque la vida nos enseñó que no siempre nos resulta práctico hacer las cosas diferentes y poner el dedo en la llaga. Sin embargo, hoy las llagas depredadoras y ambiciosas se han llevado porciones de población, como lo que sucedió con el desbordamiento del río Salsipuedes con San Gabriel, por el desmedido crecimiento aguacatero, con la complacencia y complicidad gubernamental. Quienes tenemos años viviendo acá en Ciudad Guzmán, Jalisco, hemos experimentado el aumento de la temperatura, donde hace apenas dos décadas el calor acentuado era francamente raro. Así que puede resultar el discurso de Greta conmovedor, pero es su derecho decirlo, sobre todo porque es cierto. Muchas gracias y buenos días.
Así nos despedimos esta mañana con esta cápsula que escucharemos a continuación. El 26 y el 27 de septiembre del 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron reprimidos por el Estado. Hoy, en conmemoración de este quinto aniversario de estos lamentables hechos, escucharemos el pase de lista con el nombre de los 43 normalistas desaparecidos. Así nos despedimos.
Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Perite, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patonzi, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.